Uno de los actos quizá de los más importantes que se han hecho en los últimos años en Colombia ha sido, por lo menos, el de reconocer por parte del gobierno nacional la terrible tragedia, lo que ocurrió con la Unión Patriótica en el país, la manera en cómo fueron asesinados de manera sistemática varios de sus líderes políticos, de sus militantes, de sus líderes sociales. Y por supuesto, el gobierno nacional, ahora en cabeza del presidente Juan Manuel Santos, se comprometió a que esto no vuelva a ocurrir jamás en Colombia, más allá, sobre todo teniendo en cuenta en miras un proceso de paz con las FARC y lo que esto puede significar para movimientos de izquierda en el país.
El titular del Espectador de hoy es perfecto y realmente es como para uno hacer una retrospectiva con mucha tristeza. La paz hoy tendría 30 años. Es el titular del Espectador para referirse a los acuerdos de paz que había conseguido la cúpula de las FARC con el gobierno del presidente Betancur, y empieza uno a acordarse de nombres como el de José Antequera, como el de Pedro Luis Valencia, como el de Jaime Pardo Leal o el de Manuel Cepeda, todos ellos líderes asesinados de la Unión Patriótica, pero no los únicos, porque se contaron por miles a lo largo y ancho del territorio nacional, en Urabá, en el Magdalena Medio, en el Caquetá, en fin. Pero cada vez que hablan de Unión Patriótica, yo recuerdo, Hassan, el entusiasmo que generaba en su momento, en medio de tanta violencia, la candidatura de Bernardo Jaramillo Osa, un hombre joven, con nuevas ideas, con un rechazo, digamos, muy claro a la lucha armada, a la combinación de las formas de lucha, y con una idea, digamos, desde la izquierda democrática de cómo debía ser este país. Me acuerdo de lo triste que fue para Colombia ese asesinato, como todos los demás, por supuesto, pero el entusiasmo que despertó en toda una generación, y el Estado, a través del presidente Juan Manuel Santos, tiene que decirle a esa agrupación perdón.
Y por esa razón queremos saludar a esta hora de la mañana a Aida Abella. Qué gusto que esté aquí en la FM.
Muchísimas gracias, Hassan. Un saludo especial a toda la mesa y especialmente a todos los que nos escuchan.
Pues mire, un acto muy, muy trascendental el que ocurrió ayer, sobre todo que el Estado se comprometa a evitar tragedias como la que pasó con la Unión Patriótica. Usted ha sido una mujer que le tocó salir del país, que ha sido víctima de atentados, de amenazas, que es una sobreviviente. Muchos en su partido no lograron pasar la página y fueron vilmente asesinados. Y se cometió todo tipo de atrocidades con los miembros de la Unión Patriótica. ¿Cómo se sintió usted el día de ayer en este acto y sobre todo con el compromiso del presidente Juan Manuel Santos?
Bueno, pues yo creo que es el primer acto de reparación a las víctimas. Tantos años sin decir absolutamente nada. Yo creo que se inicia un reconocimiento que es necesario, porque ninguna democracia puede convivir con un genocidio, además de muchísimos años y de la misma forma. Y yo creo que lo importante es mirar también hacia adelante el momento histórico que atravesamos. Si hace 30 años se nos escapó la paz, pues porque mataron la esperanza. Ya han dicho lo de Bernardo, un joven de 34 años, abogado, brillante, un hombre de muchísimas masas, pero además quedaba otro viso en la política colombiana, pues fue realmente asesinado, pero con él, pues cantidad de personas, la generación perdida, que en este momento nos hace muchísima falta. Pero, en fin, yo creo que con este acto y con las garantías de no repetición, se abre también una perspectiva enorme para la democracia de este país. Esto es fundamental porque estamos atravesando otro momento histórico que no podemos dejar escapar. Hubiésemos ahorrado tantas dificultades en 30 años. Esto no puede seguir así, y yo creo que todos los colombianos, con todo el dolor que nos acompaña, por ejemplo, a todas las víctimas, los hijos, los familiares, las esposas, la gente que estaba ayer, pues en su mayoría tienen un dolor inmenso, pero ese dolor inmenso no queremos que nadie, absolutamente nadie, lo atraviese, y que ninguna persona, ningún movimiento político, ya que se aclara todo esto y que la paz avanza, no podemos estar de acuerdo en que nadie, por el partido o por la diferencia política que tengamos, pueda atravesar lo que nosotros atravesamos en tantos años. Se aclara el panorama. Yo creo que la paz es la inmensa perspectiva de este país.
Usted eventualmente podría estar de acuerdo conmigo en que si algo caracteriza todo este episodio de genocidio es la impunidad, es decir, que poco sabemos sobre los responsables. La pregunta es si en esta etapa de posconflicto, posacuerdo, de reconciliación, ¿tocará quedarse así y tocará pasar la página en función de la paz o si todavía siguen esperando a que se establezcan los responsables? Porque también del otro lado pues hay muchas víctimas de las FARC que también esperan que se haga justicia.
Yo creo que estamos en este momento precisamente mirando todo este problema también de la justicia transicional que tiene que darse en todos los procesos de paz y que efectivamente ha ayudado a que el planeta no sea un campo de batalla, porque si no hubiese justicia transicional, pues la cantidad de guerras en cada uno de los continentes no se hubiera podido dar. Nosotros creemos que la impunidad fue muy grave, pero estamos absolutamente seguros que si se supera ese factor multiplicador de la persecución, por ejemplo, en nuestro caso, no solo para nuestro partido, sino para defensores de derechos humanos, para gente de los indígenas, de los afros, los hombres, las mujeres, los campesinos, los reclamantes de tierra, todo esto tiene que respetarse. Y tenemos que hacer, yo no sé si el Pacto Nacional, alguna cosa muy grande que derive en que todos nos hagamos conciencia de que nuestro país merece algo mejor. Y yo pienso que la impunidad pues va a tener muchas cuestiones además de la justicia transicional. Nosotros tenemos una demanda internacional de hace más de 20 años, una comisión interamericana, dado que aquí no había justicia, era muy difícil que un juez sacara un fallo, aunque últimamente ha habido varios del tribunal de Bogotá, también de Cundinamarca, también de algunos otros tribunales en los cuales dicen, no, este exterminio fue impresionante, sí, hubo una decisión de matar a un partido político y eso es muy importante, pero yo creo que lo más importante es que entre todos tengamos una convicción de que nuestro país tiene que parar todas las guerras institucionales, pero también la guerra que se daba con la insurgencia, y por eso aprovechamos esta oportunidad para hacer un llamado al ELN y al EPL para que ingresen a una mesa de conversaciones y se pueda hacer la paz total en Colombia.
Mire, yo quiero aprovechar y preguntarle esto en un contexto más amplio. La visita, por ejemplo, del expresidente Pepe Mujica a Medellín, hablando de la importancia de respetar las diferencias. Está también ahora el expresidente Lula en Brasil, hablando de persecución política. Y entonces uno podría decir en un resumen que lamentablemente lo que pasó en Colombia es, y lo que ha pasado en América Latina, es que se asesinaba a la oposición o se asesina a la oposición. Ahora pareciera que hay una persecución, entonces ya no los asesinan sino que buscan la muerte política o meterlos presos, sea de un lado o del otro. ¿Usted cree que este es uno de los capítulos también que hay que empezar a mirar con mucha atención en el continente y sobre todo en Colombia?
Sí, Rafael, yo creo que hay necesidad urgente de que estas cosas no se repitan, porque son, entre otras cosas, unos golpes blandos como el que le dieron a Dilma Rousseff en el Brasil. Y yo creo que ya que se está iniciando todas estas operaciones extrañas y raras que se mueven en el continente, es necesario parar esto. Es necesario que nos convenzamos que los votos de los ciudadanos tienen algo de efectividad en la conducción de los estados. O si no, pues nuestro continente estará en otra etapa muy difícil, porque la etapa que nos tocó vivir a nosotros, después de todas las dictaduras del Cono Sur, y mismo dentro de las propias, ¿qué diríamos?, secuelas de las dictaduras, lo que nos tocó a nosotros vivir es que lo que hicieron las dictaduras en el Cono Sur lo hicieron en Colombia a nombre de la democracia, pues de una gravedad inusitada. Por fortuna, en otros países no se dio esto. Pero lo que no podemos de ninguna manera pasar por alto es que lo que será en América Latina son cosas realmente novedosas porque parece que se adaptaran. Y simplemente quienes han tenido el poder por siglos, pues desean seguirlo. Pero yo creo que la humanidad, pero además los pueblos se darán cuenta de que esto no puede ser. Y todos reaccionaremos, pero tenemos que reaccionar a tiempo. Porque lo que tú dices es cierto, esto se inicia. ¿Pero para dónde va? ¿Pero qué puede pasar? ¿Pero qué puede acontecer también de pronto en Colombia si llegamos a un gobierno que no sea los de siempre, dominado por los clanes políticos, dominados por la corrupción, dominados por una serie de cosas que entre otras, esto hace, de, como dicen los investigadores, como un Estado fallido.
Sí.
Y eso nos tiene que preocupar a los colombianos.
Mire, usted mencionó ahorita un nombre, y a mí también lo mencionó, y esto se trata de mirarlo con el mayor respeto, porque lo que pasó con la UP no se puede permitir que vuelva a pasar en el país. Déjeme, y está con nosotros también, y quiero saludar a Mariela Barragán, la esposa del asesinado Bernardo Jaramillo Osa. Qué gusto que esté acá con nosotros en la FM.
Sí, buenos días, Hassan. Buenos días a todos los radioescuchas. Pues, buenos días, Aida.
Pues,
buenos días, Mariela.
Estábamos hablando con Aida Bella y inmediatamente cuando uno habla del capítulo de la Unión Patriótica, pues el nombre de su esposo asesinado surge inmediatamente por lo que significaba, por lo que hizo, por el futuro que fue truncado para él, para los movimientos de una izquierda democrática en el país, y pues queríamos saludarla hoy y preguntarle también lo mismo que le estábamos preguntando a Aida Bella. ¿Cómo sintió usted este acto de ayer y el compromiso del presidente Santos de que esto que pasó con la UP no vuelva a pasar nunca más en Colombia?
Bueno, son sentimientos encontrados. Tristeza por lo que fue y lo que pudo ser, recordando a Bernardo siempre, a todos los caídos de la Unión Patriótica y la injusticia que nos tocó vivir, la zozobra, el miedo, la persecución, y también la frustración de creer en un país y en las instituciones que nos dio las espaldas. Y también alegría porque este reconocimiento por parte del gobierno en cabeza del señor presidente para nosotros es una esperanza para los movimientos de izquierdas, para la oposición en el país, sí, para las organizaciones, líderes sociales, de que pensar diferente en Colombia no sea una condena de muerte. Y lo que pudo ser hace 30 años, hace 20 años, de un proceso de paz, como lo pedía Bernardo y muchos de los caídos, pues hoy se está consolidando, y eso quiere decir que vamos a tener una Colombia diferente, pero con ese reconocimiento es el inicio de un trabajo que todas y todos tenemos que lograr cimentar. Ahora es la gran prueba de los colombianos y colombianas, porque vamos a necesitar de mucha generosidad, sabiduría y tolerancia para permitir que otros actores políticos entren en la escena de Colombia, en la escena política, social y económica, y que no sean asesinados por pensar diferente. Esa es la gran prueba.
Doña Aida, ¿qué le han dicho los comandantes de las FARC sobre su ingreso a la política? Porque la Unión Patriótica, pues, fue una confluencia de movimientos sociales de la izquierda democrática que le apostaron también a estar en una misma plataforma política con los dirigentes de las FARC que se hubieran acogido al acuerdo. Ellos, los de las FARC, quieren, digamos, volver a hacerse elegir con un movimiento propio, con la Marcha Patriótica, con la Unión Patriótica o con todas las anteriores.
No, yo creo que ellos han dicho públicamente lo que van a hacer en política, y todo lo conocemos por la prensa, y es que ellos van a crear un movimiento muy respetable, como todos los movimientos que existen en Colombia. Y yo creo que este es un camino, no solamente para la vinculación a la vida normal, a la vida política también, y desde luego tienen todo el derecho, y por eso es que es tan necesario que se respeten los diferentes movimientos, y que ojalá el movimiento que cree en la FARC pues simplemente no tenga la zozobra ni las dificultades enormes, ni tampoco sea amenazado ni aniquilado como hicieron con la Unión Patriótica. Yo creo que esto tiene que ser una gran esperanza para el país, dejar las armas, poder participar en política y poder también ser ciudadanos del común, trabajar en el campo, en la ciudad, no sé dónde, pero de todas maneras esto lo vamos a tener que mirar simplemente como un traspaso y una etapa de transición también entre las armas y también la vida normal de cualquier ciudadano. Total, de que ese es un saludo muy especial, y por eso yo creo que los colombianos necesitamos votar el 2 de octubre y necesitamos apoyar la paz. Necesitamos decir sí, hombre, tantos años de guerra, dos siglos de guerras declaradas y no declaradas. La última es esta, que se está tratando de arreglar. Yo creo que los colombianos no podemos negarnos a recibir la paz.
Pues queríamos saludarlas a ambos. Nos parece que esto es un acto muy importante y hay que tenerlo presente por la coyuntura que vive el país. Y ojalá esto jamás vuelva a ocurrir con ningún partido político en Colombia. Gracias, Aida Bella, por estos minutos en la FM.
Muchísimas gracias a ustedes. Un saludo muy especial a todos los oyentes.
Y señora Mariela Barragán, también un verdadero placer. Gracias por estos minutos con los oyentes de la FM.
Bueno, muchas gracias y sí a la paz.
6:16 de la mañana. Ahí está Yamit. Hay que escuchar todas las voces y hay que entender que esto que pasó con la UP pues es sencillamente macabro, inaceptable, y esto no se puede permitir bajo ninguna coyuntura. Y por supuesto hay que enaltecer a las víctimas y buscar los caminos para que existan las garantías suficientes para quien decida hacer política de manera democrática en Colombia pues jamás tenga en vilo o tenga esa presión de que pueda ser o marginado o vilmente asesinado.
El tema de la reparación, pues este acto realmente avanza en la dirección correcta. En el tema de justicia pareciera que falta muchísimo para que no haya la impunidad que existe hoy sobre esos crímenes, pero de estos mismos casos, Hassan, hay por montones en el país. Es decir, hay también víctimas de las FARC que esperan que haya verdad, justicia y reparación efectiva, tanto de la guerrilla como del Estado que permitió o que no hizo lo suficiente para proteger a los ciudadanos de esa amenaza guerrillera. Así que de las dos cosas hay en nuestro país, y son esos dos sectores de Colombia, por lo menos dos, los que tendrán que hacer una